¿Cómo se puede hablar de lo que sucedió antes de que el tiempo mismo fue creado? ¿No? No podemos imaginar una existencia sin tiempo, eternidad. Pero Dios mismo nos da una pista acerca de los tiempos antes del tiempo, o tal vez por encima del tiempo, como Dios está fuera mirando hacia abajo sobre todo el panorama, ¿no? Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo había uno, un Dios, pero en tres personas, y se amaban unos a otros con un amor perfecto. Y trabajaban en perfecta armonía. El Hijo de Dios dijo al Padre en Juan 17, 24, me has amado desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad tenía un plan para traer la salvación al mundo antes de la fundación del mundo. Y el Padre escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4. De hecho, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13, 8. Tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Y no te pierdas esto, preparó un reino para nosotros desde la fundación del mundo. Un día Jesús dirá, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Todo eso estaba listo y luego vino Génesis 1:1. Dios creó el mundo, un mundo bueno y perfecto, pero nuestros primeros padres se rebelaron contra él. Pero Dios les dio una pista sobre los misterios ocultos del mundo sin tiempo. Algún día, el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente maligna. Mientras tanto, hemos tenido que confiar en Dios y esperar. Y uno tras otro, los descendientes de Adán y Eva murieron y murieron y murieron. El mal y la violencia llena la tierra. Dios destruyó la tierra salvando solo al fiel Noé y a su familia. Muerte, muerte, muerte. Pero la esperanza, ¿verdad? Y Dios le dio más pistas a Abraham, Isaac y Jacob. Haré de ti una nación grande, Abraham. Y te daré a tus descendientes esta tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos no van a vivir aquí de inmediato. Ellos serán extranjeros y se les maltrata. Pero voy a cumplir mi promesa. Oye, Abraham, eso no es de tiempo. Es algo que pertenece a la eternidad. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda su descendencia después de ti. Génesis 17, 7. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, Isaac. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, Jacob. Y estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Jacob, ahora tuve 12 hijos de 2 mujeres y 2 siervas, pero la vida de la familia era áspera, ¿no? Simeón y Leví, 2 hijos de Lea, eran asesinos, hombres violentos. La esposa de Jacob amaba más, Raquel, murió en el parto, y entonces su padre Isaac murió. A continuación, uno de los 2 hijos de Raquel desapareció, supuestamente matado por una bestia salvaje en el campo. Pero en realidad sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Ellos estaban celosos de él, ¿verdad? Porque él era el favorito de Jacob. Uno de los nietos de Jacob era tan malvado que Dios mató a él directamente. El hijo de Jacob, Judá, estuvo involucrado en una relación incestuosa. Y mientras tanto, sin el conocimiento de su familia en Canaán, José vivió como esclavo y prisionero hasta que Dios le permitió interpretar el sueño del faraón. Y así se convirtió en el gobernador de Egipto debido al favor del faraón. Uno de los hombres más poderosos del mundo, su nuevo nombre era... preparando por el concurso de Génesis. Zafnat-Panea. Y él se casó con la hija de un sacerdote egipcio. Ahora, como Dios le había dicho a Faraón y Zafnat-Panea, hubo hambre en la tierra. La gente en todo el Oriente Medio estaban muriendo de hambre. Pero gracias a la cuidadosa planificación de Zafnat-Panea, había alimento en Egipto. Pero ¿qué pasa con las promesas de Dios, de la salvación del pecado y muerte, de la bendición de un descendiente de Abraham? Y aquí nos encontramos en Génesis capítulo 42. Génesis 42. José, pues Zafnat-Panea, tenía unos 38 años. Tenía dos niños, pero aún pequeños. En Canaán, Jacob tenía 128 años. El mayor de los hermanos de José tendría alrededor de 50 años. Y Benjamín, el bebé, tenía tal vez alrededor de 35 años, pero no sabemos. Más de 20 años desde que José fue vendido como esclavo. Incluso sus hermanos asumieron que estaba muerto. Y el hambre puede haber sido entrando en su segundo año y la comida se estaba acabando. Versículo 1. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? ¿Por qué se están mirando? ¿Sabes lo que creo que estaba pasando? La noticia venía que había alimento en Egipto. En Egipto. ¿Sí? Eso no era una palabra que los hermanos utilizan mucho en casa. ¿Sí? Sabían que José fue a Egipto. ¿No? Ellos no hablan de ello. Cuando oyeron la palabra Egipto, todos comenzaron a mirarse unos a otros, ¿verdad? ¿Por qué se están mirando? 2. He oído que hay alimento en Egipto, añadió. Descendieron allá y compran de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Pues sí, Benjamín, el hijo más importante, ¿verdad? El hijo de su verdadero amor, Raquel. Bueno, 5. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante el rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió que no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no habían
reconocido a él. Por eso la historia es tan interesante. 20 años, ¿no? Y José solo había tenido 17 años. Aquí eran 10 hombres de Canaán, donde todo el mundo llevaba barba, delante del gobernador, bien afeitado. Él tenía un nombre diferente, ropas egipcias, y él estaba hablando a través de un traductor. Además de eso, los hermanos se inclinaban, ¿no? Y miraban a su alrededor, deslumbrados por la realeza, y no tenían ni idea. Dice que José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y continuó así.
You are spies. You have come here to see the nakedness of the land.
Traductor, cierto. Ustedes son espías. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Hermanos, no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Traductor egipcio. No, my lord, your servants have come to buy food. We are all sons of one man. We are honest men. Your servants have never been spies. Safnat Panea. No, it is the nakedness of the land that you have come to see. Traductor. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Hermanos, tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Bueno, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Traductor. We, your servants, are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan. And behold, the youngest is this day with our father, and one is no more. Safnat Panea. It is as I said to you, you are spies. By this you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not go from this place unless your younger brother comes here. Send one of you, and let him bring your brother while you remain confined, that your words may be tested whether there is truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely you are spies. Traductor. Es tal como les dije, ustedes son espías. En este serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probados sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes, y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. José tiene solo una persona en su mente en este momento. ¿Quién es?
Benjamín.
Su hermano. Aquí están los hermanos de José, que casi lo mataron porque él era el favorito de su padre. Y ahora aparecen sin el hermano de José, o el único otro hijo de Raquel. ¿Se le eliminen Benjamín también? José quiere ver a su hermano ahora mismo. Y quiere ver si hay algún cambio en sus hermanos, ¿no? ¿Ha estado planeado esto durante los últimos años? Bueno, él toma a sus hermanos y los pone juntos en la cárcel por 3 días. ¿De qué te parece que están hablando? ¿Se acuerdan poner a su hermano en la cisterna hace 20 años? 18. José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Entonces, se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, ¿no les dije yo
No pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. ¿Sienten un poco culpable? Parece que sí. Ahora José les dio una pequeña pista. Dijo que temía a Dios. Hace 3 días había jurado por el faraón que no debería haber hecho, pero en realidad estaba actuando su papel, ¿verdad? Y ahora se recrea lo que había sucedido hace 20 años. Uno de los hermanos está atado y puesto en la cárcel. Y él escoge una de las peores de los hermanos, Simeón. Los hermanos están mirando y José está observando su reacción. 25. José mandó que les llenarán sus vasijas de grano y que devolverán el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieron provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Esta es la primera vez que vemos a los hermanos mencionar a Dios. En primer lugar, se sentían culpables. A continuación, se dan cuenta de que Dios está tras ellos. Tienen miedo. 29. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. Escuchen con atención. 30. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 12 hombres, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Esto lo volveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Eso no es exactamente la forma en que sucedió. ¿Sí? No le dijeron a papá que habían estado en la cárcel por 3 días. Y citan a José como decir esto, dejan uno de sus hermanos conmigo, ¿no? Suena como Simeón está siendo avivado por los criados, comiendo higos y bebiendo vino con el gobernador. Dejan uno de sus hermanos conmigo, ¿no? Creo que sus palabras exactas fueron, uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. Pero bueno, Jacob es más inteligente que eso. Pero lo que pasa después es una sorpresa a todos, a 35. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Desde que se mencionó la palabra Egipto, las cosas han ido mal, muy mal. Por lo que ellos saben, no eran más que unos pocos hombres cananeos en la enorme multitud que se iba a Egipto para comprar comida. Nadie en Egipto sabe o le importa lo que son. Así que esto debe ser de Dios. Y tuvieron temor. Por supuesto, Jacob no siente culpable, pero él se siente miedo. 38. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. No sé si Jacob sospecha del juego sucio en el caso de José, pero todo el pecado de su familia, toda la pérdida de miembros de la familia, todo el sufrimiento de los últimos años está saliendo de su corazón. Todas estas cosas son contra mí. ¿Alguna vez has sentido así? Yo sí. ¿Pero es todo contra Jacob en realidad?
No.
No. Al contrario. Dios ha tenido un plan antes de la fundación del mundo. Y Jacob está viviendo en una parte de ese plan. Dios salvará a Israel y los 12 de sus hijos de hambre. Él los llevará a Egipto y hacer de ellos una gran nación. Él nos liberará con su poder y darle su ley. Él preservará la creencia en el Dios verdadero a través de los siglos. Y a través de Israel traerá el Salvador del mundo. Y lo vio Yahvé. Y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo lo trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Vendrá un redentor a Sion y a los que se apartan de la transgresión en Jacob, declara Yahvé. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca desde ahora y para siempre. Isaías 59. Todas estas cosas son contra mí. No, pero es fácil sentirse así en tiempos de crisis, enfermedad, pecado, dolor, muerte. En nuestra impotencia nos aferramos a Dios y su plan de antes de la fundación del mundo. 37. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pues ok, Rubén, muy bien padre, ¿verdad? Bueno, 38. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo mal le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Seol, un nombre para el mundo de los muertos. Ya oíste lo que dijo Jacob, ¿verdad? Mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Usted tiene otros hijos, ¿verdad? Es como un hombre con otra familia en algún lugar, ¿no? Él solo se preocupa acerca de esta familia aquí en casa. Los otros niños y la otra mujer están ahí en alguna parte. Vamos a dejar a la familia allí en Canaán con miedo. Jacob tiene miedo de perder a Benjamín. Los hermanos tienen miedo de que Dios está trayendo venganza sobre ellos. Miedo, ¿qué va a pasar con ese miedo? ¿Van a admitir su pecado y arrepentirse delante de Dios o seguir corriendo? ¿Te acuerdas de cuando escuchamos por primera vez la palabra miedo en el libro de Génesis?
Cuando pecaron, Dios nos buscó.
Así es.
¿No? Es la misma palabra en hebreo y en español. Génesis 3:10. Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hombre que oculta de Dios tiene miedo, pero él no se arrepentía. La gente usa la palabra arrepentimiento en maneras diferentes, pero el arrepentimiento en la salvación es en realidad una parte de la fe. Jesús dijo que su descripción de trabajo en la tierra fue a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hechos 11:18. El arrepentimiento conduce a la vida. A la vida. Segunda de Timoteo 3:2-25. El arrepentimiento es un don de Dios que conduce al pleno conocimiento de la verdad. El arrepentimiento trae la verdad y la vida. Pero arrepentirse es algo diferente de tener tristeza y miedo. A veces la Biblia habla de creer, tener fe, arrepentirse, tener confianza, pero todo eso habla de la misma cosa. Si realmente creemos que Jesús es el Dios Todopoderoso, Salvador, Señor, cuando vemos a Cristo en toda su gloria, vemos nuestro pecado también. A creer en Cristo es arrepentirse y ir a Él para la salvación. Juan el Bautista dudó de la salvación de muchas de las personas que habían venido a escuchar su predicación. ¿Por qué? ¿Debido a que no habían creído? Bueno, parece que ellos creían. Pero no de la manera que la Biblia habla de la fe salvadora. Entonces, ¿qué fue lo que dijo a ellos? Den frutos dignos de arrepentimiento. Den frutos dignos de arrepentimiento. Dices que eres creyente, pero no puedo ver ninguna evidencia de arrepentimiento en sus vidas. Si no se arrepientes, están perdidos. Si eres salvo por la fe sola, pero hay una sola manera en que pueden mostrarme su verdadera fe. ¿Qué dice Santiago? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago 2:14. El arrepentimiento no solo conduce a la salvación, que es algo que hacemos constantemente en nuestra vida cristiana, es algo normal para nosotros, cada día, como cristianos. Pero puede tener miedo de Dios, puede estar triste por su pecado, sin arrepentirse. Vamos por un momento a 2 Corintios, 2 de Corintios 7, 2 de Corintios 7. Pablo había escrito una carta a la iglesia de Corintio, al parecer, llamándolos al arrepentimiento. Y no sabemos si esta fue la carta que llamamos Primera de Corintios o otra carta. Pero escuche a lo que dice en 2 de Corintios 7, 8 a 10. 2 de Corintios 7, 8 a 10. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
Bueno, hay dos tipos de dolor por el pecado, dice Pablo. Uno lleva al arrepentimiento y la vida, otro a la muerte. ¿Sí? Tal vez hoy Dios te está recordando un pecado en tu vida, tal vez si hubiera ocurrido ayer, o tal vez al igual que los hijos de Jacob, es un pecado que sucedió hace muchos años. Has tratado de olvidarlo, pero te estás sintiendo el dolor y la confusión de nuevo. Tal vez incluso miedo, porque sabes que Dios lo ve. ¿Sí? Muchos de nosotros vamos a pasar tiempo con familia esta semana y tal vez hay algo profundo en tu corazón, como una espina que no se ha retirado. Y tienes que arrepentirte ante Dios y ante ese miembro de la familia. Y si eres un creyente, sabes que puedes confesar a su Padre en el cielo y lo confiesas a la persona que pecaste contra. Hay gran libertad en el perdón de Dios en Cristo y gran amor. ¿Quién dice amén?
Amén.
Pero tal vez te preguntas, ¿es una tristeza según Dios o una tristeza del mundo? ¿Qué es la tristeza del mundo? Tal vez estoy solo triste porque estaba pillado en mi pecado. ¿Sí? Creo que los hermanos de José tienen este tipo de tristeza ahora. Triste porque su pecado es conocido. O tal vez estoy triste, pero es una tristeza sin esperanza. No voy a Dios en buscar de ayuda. No voy a ir a Dios a confesar mi pecado. No voy al Salvador. Una vez, hace muchos años, conocí a un hombre que no quiso escuchar al Evangelio. Siguió diciendo, eso está muy bien, vaya a decirle a otra persona, soy terminado, usted no sabe lo que he hecho. Soy terminado. Esa es la tristeza sin esperanza. Es la tristeza del mundo, se lleva a la muerte. Salmo 7. Si el impío no se arrepiente, Dios afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Como José habló con dureza a sus hermanos, a veces Dios habla con dureza a nosotros. Finalmente hay una tristeza que es solo emocional, es solo en la superficie, ¿no? Perdón, Dios, ya creo en Cristo, amén. Pero muy pronto, esa persona está viviendo en el mundo como siempre, ¿no? No es fe verdadera, fe que salva. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El arrepentimiento de Dios nos lleva a Dios, para encontrar a Él y en Él un Salvador perfecto. A veces sí necesita tiempo, a veces necesitamos ayuda. Tomemos un minuto para buscar al Señor en arrepentimiento en estos momentos. Tal vez nunca has venido a Él en la fe y el arrepentimiento antes y va a encontrar la salvación hoy. Qué milagro estar una parte de su plan de antes de la fundación del mundo. Tal vez estás viniendo a Él como su Padre amoroso. Ya eres salvo, pero sabes que tienes algo que confesar. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Qué bueno que tenemos un Padre tan lleno de amor. El miedo puede ser una buena cosa, pero el miedo no me debe evitar llegar a Dios, a un Dios amoroso, a arrepentirme. Vamos a tomar 2 minutos para orar en silencio ante Dios. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si alguien tiene que orar con alguien o hablar con alguien, que no espere. Busca a alguien en la iglesia hoy, no espera llegar al trono de la gracia para recibir la misericordia y la gracia.